mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole el tecolote. Sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, también a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, tanto para el norte de Jalisco, el sur de Zacatecas, como para la zona de los valles. También estamos transmitiendo a través de www.radio.udg.mx/colotlan. También nos encontramos a través de la página de Facebook, en Facebook Live, ya sea en la página de Texolotl o en la página de XHUGC UDG Colotlán. Además, estamos saludando a las personas que nos escuchan en la retransmisión del programa, así como también en la descarga de los podcasts. Bien, la semana pasada rifamos un libro de que nos hizo llegar la Unidad de Inclusión de la Coordinación General de Extensión sobre apuntes para la enseñanza de la cultura birrárica, un libro de la memoria y la escritura a cargo de la doctora Sara Corona Berkin. Y bueno, pues hoy también continuamos con la lista. Hoy vamos a rifar el otro libro que nos hace llegar el maestro Noé González. Y bueno, pues vamos a tener un programa bastante interesante esta tarde. Como cada año, ya tiene, pues por lo menos creo que como desde el 2012, si no mal recuerdo, que se conmemora el Día Mundial del Riñón, el segundo jueves de marzo. Y este año es el próximo 12, el jueves 12 de marzo, es el tema que vamos a estar hablando con la doctora Fabiola Martín del Campo López. Salud renal para todos en todas partes es el tema que nos va a compartir. Ella es nutrióloga renal de la Unidad Médica en Enfermedades Renales del Centro Médico Nacional de Occidente, del IMSS, de allá de Guadalajara. Y bueno, pues vamos a empezar la entrevista después de esta cápsula que nos deja nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, que es sobre qué hacen los riñones. Vamos a escuchar esta cápsula y enseguida ponemos en contacto vía telefónica con nuestra invitada.
¿Cuál es la función de los riñones? Los riñones, considerados como los principales químicos del organismo, tienen una función tanto excretora como reguladora. Excretan agua, pero también la conservan. Eliminan a través de la orina todos los productos del desdoblamiento de los alimentos que pueden ser potencialmente nocivos antes de que alcancen niveles tóxicos. Devuelven a la sangre agua, glucosa, sal, potasio y otras muchas sustancias vitales en las proporciones adecuadas para mantener el medio interno estable a pesar de las variaciones del clima, dieta y otros factores externos. Los riñones son un par de órganos del tamaño del puño de un niño y con forma de frijol que se encuentran en la parte posterior de la cavidad abdominal, justo por encima de la cintura. Están irrigados por las arterias renales que se subdividen en ramas cada vez más delgadas hasta llegar a unas estructuras microscópicas llamadas nefronas, que son las unidades funcionales del riñón. Una parte de cada nefrona actúa como un filtro y hay alrededor de 1 millón de ellas en cada riñón. Dentro de cada nefrona se separan las sustancias nocivas de las útiles. Los desechos son transportados a una cavidad en forma de embudo, la pelvis renal, de donde pasan a los uréteres, los conductos largos que llegan a la vejiga. la mayor parte del filtrado, el líquido que ha pasado a través de la nefrona, se reabsorbe en los capilares que contiene, llevando una carga balanceada de compuestos útiles. Los riñones filtran alrededor de 180 litros de líquido al día, de los cuales solo se eliminan 1.5 litros en forma de orina. Los riñones, purificadores de la sangre. Los riñones son un par de órganos que desempeñan una función básica para el organismo. Recogen los productos de desecho de la sangre y regulan los fluidos internos y el contenido de sales. A pesar de ser tan pequeños, procesan y purifican toda la sangre cada 50 minutos. Alrededor de 1.700 litros de sangre pasan por ellos al cabo del día. Aunque representan menos del 0.5% del peso corporal, contienen más de 2 millones de nefronas formadas por microscópicos filtros y túbulos que abarcarían más de 80 kilómetros si se extendieran uno a continuación del otro. Como los riñones son órganos vitales, si fallan, tienen que ser sustituidos por un aparato de diálisis. Información tomada del portal electrónico de la revista Selecciones.
Escuchamos en voz de Andrés Luna del Real, productor de este programa, sobre esta cápsula que se llama ¿Qué hacen los riñones? Y bueno, pues tenemos ya en la línea a nuestra invitada telefónica esta tarde aquí en Texolotl. Se trata de la doctora Fabiola Martín del Campo López. Ella es licenciada en nutrición y maestra en nutrición humana por la Universidad de Guadalajara, por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, doctorante en ciencias médicas por la Universidad de Guadalajara, profesor de asignatura de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, presidenta de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Renal del 2012 al 2014, becaria de investigación en la Unidad de Investigación Biomédica 02, área de nefrología en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, autora de 2 libros de cocina para pacientes con enfermedad renal crónica, y de 15 artículos de investigación en nutrición renal publicados en revistas internacionales. Pues muchísimas gracias, Fabi, por compartirnos esta tarde tu tiempo y tu conocimiento alrededor de este tema que sin duda pues eres una experta, que es la nutrición renal. Muy buenas tardes.
Hola Eduardo, buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes compartiendo un poquito de lo que estamos trabajando para conmemorar este Día Mundial del Riñón.
Uh-huh. Nos hiciste llegar una invitación para el próximo 12 y 13, que sería el jueves y viernes, ¿verdad? Tienen algunas actividades y, bueno, en general, platícanos. El tema o el lema es salud renal para todos en todas partes.
Así es. Mira, desde hace algunos años la Sociedad Internacional de Nefrología, en aras de promover la prevención y el cuidado de los riñones, pues es que se comenzó a conmemorar este Día Mundial del Riñón. Cada año pues se lanza un lema diferente, y en este año pues lo que se quiere es que toda la población tenga acceso al cuidado y a la atención de sus riñones. Entonces, con este lema queremos hacer una campaña de prevención y de detección de la enfermedad renal crónica en la población en general, y justamente esa es la invitación que nosotros estamos haciendo ahora al público, y es que estos 2 días, que son jueves y viernes 12 y 13 de marzo, puedan acudir a las instalaciones del Centro Médico de Occidente en Guadalajara, donde habrá estos módulos de detección de la enfermedad renal, así como talleres, pláticas y eventos pues que serán de interés de la comunidad.
Uh-huh. Entonces, es un evento abierto para todo el público, no necesariamente para derechohabientes, es para la población que asista, ¿no?
Así es, fíjate que eso es algo muy importante, y qué bueno que lo mencionas, porque el evento, si bien será llevado a cabo en las instalaciones del IMSS, y esto obviamente es un evento organizado por personal del IMSS, en esta ocasión se dará atención a cualquier persona que vaya a este evento, aunque no tenga seguro social. Uh-huh.
Perfecto. ¿Y más o menos de qué consta esta actividad? Si, por ejemplo, alguien que esté interesado desea acudir, ¿qué es lo que le van a realizar?
Mira, lo más importante es que quien vaya a ir a estas pruebas de detección sean personas que no tengan diagnóstico de enfermedad renal crónica. Uh-huh. Lo que nosotros queremos es, por el contrario, detectar a las personas en riesgo.
Claro.
Estas personas en riesgo, los más importantes son aquellas personas que vivan con diabetes, con uh-huh. hipertensión arterial, uh-huh. obesidad, o bien que dentro de su familia existan ya casos de enfermedad renal crónica. Okay. El programa consiste en llegar, se les hará una valoración nutricional, una valoración médica, una valoración del autocuidado por personal de enfermería, se les tomará una muestra de sangre y una muestra de orina, que todo se hará ahí mismo, y se les invitará a participar también en algunos talleres de promoción de la salud renal y de cómo cuidarse para tener una vida más saludable.
Uh-huh. Estamos hablando de que las personas preferentemente tendrían que ir como en ayunas, ¿no? O puede ser que también ya hayan consumido algo.
Mira, lo ideal sería que fueran en ayuno. Sin embargo, si una persona no puede llegar en ayuno, no hay ningún problema, puesto que, contrario a lo que se piensa, uh-huh. las pruebas para detectar anormalidades en el riñón no requieren de ir en ayuno. Entonces, uh-huh. si alguien, pues no sé, ya desayunó y recordó que podía ir al evento, puede llegar aún a pesar de haber comido algo.
Muy bien. Estos talleres que se van a impartir en el marco de esta conmemoración del Día Mundial del Riñón, ¿qué temática es la que están proponiendo?
Mira, va a haber tres temáticas para los talleres. Va a haber un taller de activación física, donde algunos expertos van a estar poniendo algunas actividades físicas, vamos a estar hablando sobre cómo vencer las barreras para que nos impiden hacer actividad física. Uh-huh. Va a haber otro taller sobre alimentación saludable, sobre todo con el objetivo del cuidado de los riñones, y un tercer taller relacionado al autocuidado, donde las personas podrán aprender cómo tomar su presión arterial, cómo medir la glucosa y cómo poder de manera personal ir cuidando sus propias enfermedades, es decir, no la enfermedad del riñón, pero sí su diabetes, la hipertensión, o simplemente cómo llevar un peso saludable.
Muy bien. Esta actividad, por ejemplo, que están llevando a cabo por parte, me imagino que de la unidad donde te encuentras, la unidad médica en enfermedades renales, ¿verdad? ¿Tienen esta actividad de manera permanente, aunque no fuera como en esta ocasión, pues como una feria o como un evento en relación al Día del Riñón?
Mira, la verdad es que este tipo de actividades no son permanentes, es exclusivamente en uh-huh. conmemoración del Día Mundial del Riñón. Y bueno, es que este es un evento que, si bien se organiza, como te decía, en el INS, con todo el apoyo del INS,
claro.
Este evento en realidad lleva el trabajo de mucha gente, incluso fuera del INS, de personas que han estado apoyando, empresas, personas civiles, es decir, ha llevado un trabajo de un gran número de personas que difícilmente podemos tener de manera permanente. Entonces son solo programas que se hacen en estos momentos tan especiales. Y bueno, la verdad es que esperamos en siguientes años poder hacerlo de manera rutinaria.
Uh-huh. Y incluso más amplio, ¿no? Porque también pensando en otras regiones, como el caso de la zona norte, de la zona valles, donde se escucha este programa. Bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación. Esta tarde estamos platicando sobre el Día Mundial del Riñón, que es el segundo jueves de marzo, en este caso el 12 de marzo, con la doctora Fabiola Martín del Campo López, de la Unidad Médica en Enfermedades Renales del Centro Médico Nacional de Occidente. Vamos a hacer este corte y regresamos para seguir platicando.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl esta tarde hablando sobre salud renal para todos en todas las partes, con motivo del Día Mundial del Riñón. Tenemos desde Guadalajara a la doctora Fabiola Martín del Campo López, nutrióloga renal de la Unidad Médica en Enfermedades Renales del Centro Médico Nacional de Occidente. Y bueno, Fabi, pues estábamos platicando ahorita fuera del aire sobre pues cómo está la posición o cuál es el estado actual de nuestro país, de nuestro estado en relación a la enfermedad renal crónica. Y bueno, pues ahí nos comentas algo muy importante.
Así es, bueno, pues de manera triste, pues tenemos que decir que México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en casos nuevos de enfermedad renal terminal. Jalisco es quien representa a nuestro país en las cifras internacionales, ya que no tenemos un censo completo en el país. Uh-huh. Sin embargo, estamos en el tercer lugar en casos nuevos de falla renal y en el sexto lugar en casos prevalentes de enfermedad renal. Entonces, pues sí, no es algo de admirarse. Y bueno, pues la causa más importante de este exceso de enfermedad renal en México, pues es la presencia de diabetes, que también es uno de los problemas que más aquejan a nuestra población.
Uh-huh. En este caso, por ejemplo, en materia de alimentación, ¿cómo podemos orientar a las personas que nos estén escuchando para alejarse de desarrollar una enfermedad renal?
Fíjate que hay muchas cosas por hacer, y lo mejor de todo es que son el mismo tipo de estrategias que podemos utilizar para llevar una vida más sana en básicamente todas las enfermedades, es decir, el cuidado de la diabetes, es decir, disminuir el consumo de azúcares en exceso, tratar de tener un peso saludable, es decir, hacer ejercicio, hidratarnos de manera correcta. Y tal vez una hidratación sea algo bien importante de tratar, porque México también es uno de los países con mayores consumos de refresco y de bebidas azucaradas, uh-huh, que tienen un efecto muy negativo sobre el riñón específicamente, y que uno de los principales cuidados de este órgano pues es la hidratación adecuada. Entonces, el hidratarnos con agua natural y, como se dice de manera general, por lo menos 8 vasos de agua natural al día, pues son importantes para prevenir las enfermedades en el riñón.
En este caso, pues todo se comunica, ¿no? Bueno, se relaciona, ¿no? Somos el país con mayor consumo de refrescos, con obesidad de niños, en segundo en adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí todos los caminos nos llevan a estas cifras.
Como dicen, todo checa.
¿Todo qué?
Todo checa.
Todo checa, exactamente. Y bueno, por ejemplo, esto me imagino que también en la cuestión de el impacto económico en el costo de los servicios de salud, pues es bastante alto, ¿no? La enfermedad renal pues es sin duda una de las enfermedades más costosas para el sistema de salud en México, ¿no?
Así es. De hecho, algo que es pues también trágico para esto es el hecho de que una sola enfermedad como la enfermedad renal crónica consuma una parte del presupuesto de salud muy, muy alta. Entonces, es un número de pacientes que, si bien es grande, hay otras enfermedades con números mayores de personas y, a pesar de eso, no se consumen tantos recursos. Entonces, sí, es una enfermedad desastrosa para los servicios de salud, para las personas y para la familia.
Este tipo de conmemoraciones, que lo comentaba al principio del programa, no tienen mucho todavía. Lo de el Día Mundial del Riñón tendrá algunos 10 años, si no es que más, no sé. Pues son oportunidades para pues concientizar y a lo mejor difundir este tipo de actividades de prevención, pero también el resto del año pues podemos hacer esto, ¿no? Continuamente. Por ejemplo, en el caso de las personas que estén preocupadas por conocer cuál es su salud renal, ¿qué tipo de estudios o qué tipo de diagnósticos, de estudios se tendría que realizar continuamente para conocer, o hay algunas algunos síntomas que se puedan presentar?
Mira, el problema con la enfermedad renal crónica es que es una enfermedad silenciosa, al igual que la hipertensión arterial.
Claro.
En la mayoría de los casos, en las primeras etapas de la enfermedad, no hay presencia de signos o síntomas claros que le permitan a un sujeto identificar que hay algo mal con su riñón. Generalmente, cuando empieza a haber síntomas, puede ser que la enfermedad ya esté demasiado avanzada y ya no se puede hacer mucho por retrasar la llegada a diálisis, por ejemplo. Por eso es que es súper importante la parte preventiva y la detección temprana de la enfermedad. En este caso, las personas de alto riesgo, como te comenté, diabetes, hipertensión u obesidad, se sugiere que se hagan estudios por lo menos una vez al año para conocer cómo está la función de sus riñones. Y a pesar de que pareciera muy complicado, los estudios básicos o iniciales para detectar anormalidades en el riñón son en realidad muy sencillos. Con una muestra en sangre donde se mira la creatinina y una muestra de orina para medir la presencia de algunos tipos de proteínas, es suficiente como primer paso para detectar alguna anormalidad. Ya si algo de esto resulta anormal, ya un médico especialista podría hacer estudios complementarios que ayudarían a identificar qué tan grave es el daño o el origen de la enfermedad. Pero, como te comento, puede ser muy sencillo y se puede estar haciendo de manera rutinaria una vez al año en personas de alto riesgo.
Sí, es lo que me imagino que también se busca concientizar a través de esas acciones. De hecho, la campaña esta del Día Mundial del Riñón ha tenido, maneja muy bien la cuestión de las redes sociales con algunas acciones, ¿no? En concreto, ¿no? Por ejemplo, que uno lleve el conteo de los vasos de agua, que tiene algunas como recordatorios para que también esté uno, una aplicación donde te está haciendo recordatorios para que te acuerdes que tienes que tomar agua, ¿no? Y estas cosas. Por ejemplo, la cuestión visual en la orina, por ejemplo, muchas veces se ha comentado de que nosotros podemos tener a través del color de la orina como un parámetro para ver el funcionamiento también renal. ¿Qué tanto es cierto o recomendable eso?
Bueno, en realidad la coloración de la orina básicamente refleja que también estamos hidratándonos. Pues no hablaría como tal de si hubiera o no una anormalidad en el riñón, al menos de manera general, pero sí hablaría de si estamos tomando suficiente agua o no. Es decir, una orina muy amarilla, olorosa o muy concentrada, pues podría indicar que nos está faltando agua. El color de la orina debería de ser casi transparente, y esto significaría que estamos bebiendo una cantidad apropiada de líquidos durante el día. Obviamente existen algunos casos donde pueda haber, por ejemplo, pequeños sangrados en la orina que pudieran indicar un daño, y ahí se requeriría, obviamente, de inmediato de la revisión de un médico especialista. También existen algunos otros tipos de anormalidades, por ejemplo, que la orina esté muy espumosa, y eso podría indicar que ya se están perdiendo grandes cantidades de proteínas, pero como te comento, generalmente estos casos donde ya sería orina espumosa o orina con un poquito de sangre, ya serían en casos mucho más avanzados. Entonces, en las primeras etapas de la enfermedad renal, no se puede observar en realidad nada a través de la orina, porque lo que observamos nosotros comúnmente es básicamente la hidratación del cuerpo.
Okay, muy bien. Pues vamos a hacer otro corte de estación, no sin antes escuchar una cápsula que nos deja nuestro productor, Andrés Luna del Real. Se llama justamente 7 tips para cuidar tu riñón. Vamos a escuchar esta cápsula y continuamos hablando con nuestra invitada vía telefónica, la doctora Fabiola Martín del Campo López.
Siete tips para cuidar tu riñón.
Este 10 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, órgano que se encarga de filtrar y desintoxicar al organismo a través de la orina. Sin embargo, en ocasiones no se le pone la atención correcta a esta zona del cuerpo, ya que la salud del riñón se ve mermada con el consumo excesivo de grasas, fumar y por tener sobrepeso u obesidad, lo que puede detonar en cáncer de riñón. En una conferencia de prensa, el médico Juan Alejandro Silva, jefe de oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, precisó que el cáncer de riñón afecta al 3% de los mexicanos. Es más frecuente en los hombres. Por cada dos, una mujer lo padece y se presenta en personas mayores de 50 años. El oncólogo Silva aclaró que el cáncer de riñón no genera síntomas. Cuando hay dolor, es porque el tumor está en etapas muy avanzadas, por lo que la clave es la prevención a través de un ultrasonido y del chequeo anual para verificar que todos tus órganos estén sanos. En este sentido, Alejandro Silva dio algunas recomendaciones para que cuides y protejas tu riñón. 1. Baja de peso. Lo ideal es que lleves una dieta balanceada y te mantengas en tu peso normal. Si eres hombre, tu cintura debe medir menos de 90 centímetros y si eres mujer, menos de 80. 2. Deja de fumar. 3. Tener una vida activa, es decir, practicar algún deporte de manera regular. 4. Disminuir tu ingesta de sodio. 5. Consumir analgésicos solo con prescripción médica, ya que el exceso de estos daña tu salud. 6. Acude a tu médico si sientes dolor constante en uno de los costados de tu cuerpo. 7. Una alerta es que al orinar sangres. El jefe de oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI afirmó que es común que los tumores de riñón sean mayores a 12 centímetros. Tienden a infectar otras zonas del cuerpo como el pulmón, huesos, ganglios linfáticos, cerebro, hígado, entre otros, lo que genera una metástasis en el cuerpo. El mensaje es claro, a lo que debemos apostar es a la prevención. Es un cáncer que cada día cobra mayor fuerza, y en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, al año se opera a 100 pacientes y de ellos 30% llega a etapas críticas. Elaborado con información de la página electrónica bienestar.salud180.com.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl esta tarde hablando sobre salud renal para todos en todas partes. Y bueno, vamos aquí con los saludos. Saludos a mi esposa, Denis Ruiz Maxemín, a Claudia Zúñiga Díaz, Silvia Elena Gómez, Olga Angélica Flores, Pedro Santillán, Carmen Martínez Genis, Ramiro Moreno, Yolanda Huizar, Mariana Pinedo, Cintia Gándara, Marujita Cordero, Cristina Núñez, a Lourdes Torres, a Minerva Hernández Rendón, a Mirna Rivera, Marina Torres Navarro, Claudia Granados Manso, al doctor Fabián González Ortega, a Marina Núñez, a Carla Ávila, Dafne Sánchez, Eli Jiménez, Diana Rodríguez, Laura Herrera, Saúl Aldrete y más. Ahorita continuamos con la lista y vamos a continuar. Tenemos esta tarde a la doctora Fabiola Martín del Campo, de la Unidad Médica en Enfermedades Renales del Centro Médico Nacional de Occidente. Y bueno, Fabi, queremos, ya nos platicaste algunas de las recomendaciones y algo muy importante, lo cual nos hiciste énfasis, es también el dejar de consumir algunos alimentos, algunos productos. ¿Qué pasa con el consumo de la sal, con los productos procesados que contienen un alto contenido de sodio?
Bueno, pues los alimentos altos en sodio, o en general la dieta alta en sodio, uh-huh, tiene efectos muy negativos para la salud del corazón y también de los riñones. Entonces, esto es una de las principales medidas o de las reglas de oro para el cuidado de la salud cardiovascular y también renal. Entonces, debemos recordar que el sodio no solamente se encuentra en la sal, sino también se encuentra en muchísimos alimentos que consumimos, particularmente los alimentos procesados o alimentos industrializados. De hecho, se considera que hasta el 75% del sodio que consumimos proviene de estos alimentos y no de la sal que utilizamos para cocinar. Entonces, una de las recomendaciones más importantes pues son disminuir o evitar al máximo este tipo de productos que van a aportar grandes cantidades de sodio o sal. Algunos ejemplos importantes pues son, por ejemplo, los embutidos como el jamón, las salchichas, los chorizos, que tienen grandes cantidades de sodio. También las sopas instantáneas, que incluso el consumo de uno de estos paquetitos de sopa instantánea podrían significar casi el consumo de sal que deberíamos de tener en todo el día. Entonces, esta es una de las principales maneras de cuidarnos y sobre todo también de evitar la hipertensión arterial. Uh-huh. Y bueno, indudablemente también el hecho de restringir un poco la cantidad de sal que se utiliza para cocinar los alimentos. Esto no significa que deban de saber desabridos o feos, pero sí no excedernos en la cantidad de sal para cocinar.
Y bueno, por ejemplo, mencionabas la importancia de conocer los niveles de sodio en los alimentos procesados. Muchas veces, o la mayoría de las veces, las etiquetas pues no tienen o no son tan amigables con el consumidor, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación para las personas que nos están escuchando, que a lo mejor tienen cerca una etiqueta y pueden leer los miligramos de sodio? ¿Cuánto es mucho, cuánto es poco?
Sí, bueno, este es un tema difícil de tocar. Como bien lo dice, las etiquetas no son nada amigables, uh-huh. A veces ni siquiera con los profesionales de la salud. Entonces, es difícil interpretar las etiquetas, sobre todo porque poder decir que es mucho o que es poco contenido de sodio pues depende del alimento del que se trate y del tamaño de la porción. Pero de manera general, podríamos decir que un alimento bajo en sodio, muy bajo en sodio, sería el que contenga menos de 50 miligramos de sodio por porción. Entonces, sería cuestión de revisar que en el empaque diga que contiene menos de 50. Incluso entre 50 y 100 todavía podría considerarse un buen alimento por no tener cantidades realmente altas en sodio. Entonces, tal vez esta podría ser una buena medida, que identifiquen que tenga lo ideal menos de 50 miligramos o bien no más de 100 miligramos por porción.
En este caso, voltear nuevamente a la cocina tradicional de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, utilizando las plantitas, ¿no? Hierbas aromáticas, cebollita, ajo, y dejar un poco o un mucho los sazonadores, ¿no?
Así es, la verdad es que es difícil actualmente y entendemos a nuestros pacientes, a nuestros clientes cuando nos dicen, bueno, es que no tengo tiempo para cocinar y entonces mejor le echo un cubito de como de sazonador a la sopa o uso un alimento instantáneo. Sin embargo, creo que cada vez también hay más estrategias que podemos estar utilizando, preparar alimentos y congelarlos. Esto es una buena idea. Preparar incluso estos sazonadores para las sopas de manera casera, cociendo el pollo y agregándole, como tú mencionas, una gran cantidad de hierbas aromáticas o de especias. Y que, bueno, podemos tener en la cocina y ir congelando y descongelando de acuerdo a las necesidades para tratar de disminuir al máximo el consumo de estos productos procesados.
¿Habrá alguna relación desde los 80s, 90s, cuando empiezan a distribuirse esta manera de estos productos a manera masiva, industrializados, con el incremento de las enfermedades renales, ¿no? Me imagino que, al igual que lo que comentabas anteriormente, pasamos de quintos o décimos lugares a los primeros, ¿no?
Así es, y bueno, no solo de enfermedades renales, esto es, como tú decías, una cadenita de eventos, ¿no? pasa el tiempo, comemos cada vez más alimentos industrializados, con más sal, con más grasa, más azúcar, y al mismo tiempo van incrementando las cifras de obesidad en nuestro país. Como bien lo mencionaste tú, pues tenemos los deshonrosos primeros lugares de obesidad a nivel mundial, va incrementando la diabetes, la hipertensión, y obviamente como una consecuencia de todo esto, las enfermedades en el riñón van a la alza. De hecho, hasta ahora no se ha podido contener este incremento de enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país. Y bueno, todas estas enfermedades pues han sido catalogadas como enfermedades relacionadas a la nutrición o a la mala nutrición.
De forma natural, ¿qué alimentos son ricos en sodio, Fabi?
De manera natural, pocos son los alimentos, o sea, básicamente todos los alimentos tendrían alguna cantidad mínima de sodio, pero lo importante es que si nosotros consumiéramos solo alimentos naturales, no tendríamos que restringir ningún alimento por su contenido en sodio. Básicamente, el sodio solo lo estamos obteniendo en cantidades por arriba de lo recomendado, a partir de la sal excesiva que se le puede poner a un alimento después de ser cocinado, o bien a través de los alimentos industrializados. De hecho, una persona que ya vive con hipertensión o con enfermedad renal, la recomendación es que lleve una alimentación completamente natural, e incluso esto les permitiría utilizar sal para cocinar, para que los alimentos sepan realmente ricos. Entonces, ni siquiera sería necesario eliminar la sal para cocinar si nosotros aprendiéramos a cocinar solamente con alimentos naturales.
Muy bien, bastante interesante. De hecho, bueno, lo comentábamos al inicio del programa, parte de tu currículum, tienes ahí dos libros, ¿verdad? De Cocinando con Sabor Mexicano en la Enfermedad Renal y para pacientes en etapa de prediálisis y para pacientes ya en diálisis peritoneal o hemodiálisis. Yo creo que después nos compartirías esta información en otro programa, si es que nos hicieras el favor, pero se puede cocinar, ¿no? O sea, se puede hacer una vida pues normal, pues con esta utilizando pues algunas técnicas y en la cocina para este tipo de situaciones, ¿no? No está peleada pues en este caso la alimentación con estas etapas.
Así es, Lalo, la verdad es que la cocina mexicana es tan vasta y tan rica, tenemos un manejo de chiles, especias, hierbas de olor tan grande, e incluso por cada región del país, que las opciones gastronómicas o culinarias, aún para una persona que tiene enfermedad renal grave, podrían ser muchísimas. Obviamente se necesita de mucho trabajo por parte del paciente, su familia, y también del médico, los nutriólogos, para poder lograr una vida mucho más saludable, que sea deliciosa como siempre ha sido. Aprovechemos que vivimos en uno de los países con mayor riqueza gastronómica del mundo.
Sí, es y bueno, no solamente lo decimos nosotros como mexicanos, sino también ya la tenemos ahí catalogada según la UNESCO, ¿verdad? Nos hacen una pregunta, Fabi, dice, ¿cuánta agua puede tomar una persona en proceso de hemodiálisis? Ahí ya específicamente ya nos está hablando de un estadio, ¿no?
Así es. Bueno, en el caso de una persona que está en hemodiálisis, no es fácil poder decir que en general todos deberían de beber la misma cantidad de agua. El consumo de agua en una persona que está en hemodiálisis dependerá de el volumen de orina que esté produciendo todavía. Hay pacientes que están en hemodiálisis y que todavía siguen orinando, y algunos otros que ya no orinan prácticamente nada. Entonces, su consumo de agua va a depender de la capacidad que tengan todavía de orinar y de la cantidad de agua que la máquina de hemodiálisis extraiga en cada sesión que se realiza. Esto significa que una persona que está en este tipo de tratamiento requiere ir con su nutriólogo y con su médico para poder definir de manera individualizada la cantidad de líquido que debe de beber. Su nutriólogo lo que deberá hacer es ayudarlo a cuantificar la orina, las pérdidas que deben de ser las más adecuadas en cada sesión de hemodiálisis, y dependerá del número de sesiones y las horas de hemodiálisis que le hagan en cada sesión.
Ok, muy bien. Pues esta pregunta nos la hace el compañero Manuel Rojero. Y bueno, pues ahí esperemos que que haya quedado clara. Obviamente, pues es ya algo muy particular que tendría que revisar en pues, su servicio de salud también, ¿verdad? Bien, vamos a hacer otro corte de estación, no sin antes, vamos a escuchar también otra cápsula que nos deja André Luna del Real. No, nos vamos al corte, ¿sí? Pero vamos a mencionar también el Centro Universitario de los Valles tiene un programa en relación al Día Internacional de la Mujer, el día de mañana, con un taller de defensa personal, elaboración de y colocación de carteles alusivos, proyección del documental Ni princesa ni esclava, la condición de la mujer en México, premiación del concurso de fotografía Mujeres desde su cotidianidad, un coffee brain, feminismo rural y exposición de fotografías Mujeres desde su cotidianidad, allá en Cubayes, donde también nos están escuchando. Bien, vamos a hacer este corte de estación y continuamos platicando sobre este tema bastante interesante, esta tarde salud renal para todos en todas partes.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl y bueno, vamos a seguir comentando lo que nos están dejando aquí en la transmisión de Facebook Live. Mandamos saludos a Marco, Alejandro, Solano Frausto, Pablo Díaz, María de Jesús Sandoval Huizar, Adrián Rodríguez, María Guillermina Navarro Gálvez, José Mota, Gusi Fernández, Eva Sánchez, Adrián Rodríguez, Pablo Díaz, Marco Alejandro, Solano Frausto, Juan Antonio Figueroa, a Berta Carrillo, Alonso Dávila, Alberto Macías Montañez, nos manda decir que es interesante tema, un saludo al maestro de aquí de la prepa de Colotlán, María Elena Serrano Mayorga, a Vicky de la Vega, Cintia Sepúlveda, a Óscar González Ángel, hasta Canarias, a Jesús Hugo López Almerón, allá en Baja California Sur, también te manda saludar Fabi, Laura, Yarine y Zúñiga, les mandamos un saludo a Julieta Franco, a Rocío López Rodríguez, también dice que está interesante el programa, María Elena Serrano Mayorga, Rosa Gálvez, Octavio Muñoz, Karina Cervantes, que nos escucha en París, y a tu alumna, que ahorita se me fue el nombre que te comentaba, no lo anoté por preguntarte, se me olvidó anotarlo, pero tú sabes quién es. Regresamos. Decíamos ahorita la parte importante del cuidar el consumo de sodio, de la alimentación con exceso de sal. Y bueno, otra parte fundamental también, me comentabas, es el consumo de las verduras y las frutas.
Así es, pues es la recomendación que todos los nutriólogos hacemos siempre, ¿no? Pero lo hacemos por algo. Definitivamente esta es una de las estrategias más importantes de todas las dietas saludables, que tengamos un consumo alto de fruta y de verdura, como un mínimo al día, pues 5 porciones, ¿no? Que sería la cantidad que se recomienda para la prevención de las enfermedades.
En este caso, por ejemplo, ¿habría algunas específicas que tuvieran a lo mejor un mayor interés por consumirlas?
Pues fíjate que no. Cualquier fruta y cualquier verdura son buenas para nuestros riñones. No hay alguna que tenga una característica que la haga diferente, porque luego este tipo de información es muy común en internet, en las redes sociales, ¿no? De 3 o 5 o 10 alimentos que cuidan tu riñón. Aquí lo más importante es la variedad de la dieta, que podamos consumir la mayor cantidad de fruta y de verdura preparadas de distintas maneras, cocidas, guisadas, crudas, en ensaladas, La verdad es que todas las frutas van a, verduras van a aportarnos algún nutrimento diferente y de importancia. Y esto hace que no debamos de tener solamente el consumo de, algunas o de otras frutas o verduras.
Uh-huh. De ahí la, lo que tú comentabas, los cinco, las cinco raciones al día. Y también por ahí un tiempo existía esta manita, ¿te acuerdas? En
claro.
La administración anterior o antes de la anterior, que además eran de diferentes colores, ¿no? Que decía que era el, la morada, la verde, amarilla, naranja, roja y blanca o café, ¿no? Que ahí también, pues, en ocasiones creo que hay algunos vegetales que casi no consumimos, como los morados, ¿sí? Los verdes y los rojos por el jitomate ahí más o menos, los amarillos, naranjas con las frutas, pero entre blancos y morados ahí de repente se nos va, ¿no? Casi no los consumimos.
Así es, y tenemos opciones muy ricas y pues muy saludables, ¿no? Como la berenjena, la col morada, uh-huh. O por qué no, por ejemplo, en los blancos, la jícama, la cebolla, que es un básico de la alimentación mexicana y que pues debemos de considerarlo, que también es verdura y que es importante consumirlo como parte de nuestros alimentos diarios. Y que además las verduras tienen ciertas particularidades, y es que en realidad es muy sencillo incorporarlas en cualquier tipo de comida, incluso hasta en una manera de una salsa o como un ingrediente para acompañar cualquier alimento, una carne, un guisado, cualquier platillo podría ser más rico y más bonito combinándolo con verduras.
Uh-huh. Bien, pues ya estamos llegando a la parte final. También te íbamos a comentar, has estado compartiendo en tu red social por ahí algunos mensajes alusivos a este Día Mundial del Riñón de algunas personalidades, tanto del área médica como algunos deportistas, ¿no? Los vamos a estar compartiendo también en la página de Facebook de Texolotl. Pero bueno, creo que la invitación, si no la puedes hacer nuevamente, a este evento que van a tener en el Centro Médico Nacional de Occidente este próximo jueves y viernes, ¿verdad?
Así es, la verdad es que estamos muy agradecidos por el apoyo en la difusión para este gran evento para nosotros, y nos han estado apoyando comediantes, algunos actores de teatro, televisión, uh-huh. Deportistas, y estamos muy contentos porque nos están ayudando a concientizar a las personas respecto a la importancia de la enfermedad renal. Y bueno, pues por último, volver a invitarlos a este evento que será el jueves y viernes 12 y 13 de marzo en la explanada del Centro Médico de Occidente en Guadalajara. Pueden llegar a partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, donde están todos cordialmente invitados a hacerse estas pruebas de detección de enfermedad renal, a participar en los talleres. Y bueno, recordar que no necesitan llevar nada más que su presencia y que no tengan enfermedad renal previamente diagnosticada. Incluso si pueden ir algunas personas menores de edad, no hay ningún problema. Podemos recibir también niños a partir de los 6 años de edad, a los cuales también les podemos hacer su detección de enfermedad renal.
Uh-huh. Muy bien, es la calle, la avenida Belisario Domínguez número 1000, ¿verdad? Allá en la colonia Independencia, el así Centro es. Médico Nacional de Occidente. ¿Algún punto de contacto, Fabi, el personal o alguno que nos quieras compartir?
Claro, con gusto. Les dejo mi número y pueden estar también en contacto conmigo para este evento o para alguna otra situación. Uh-huh. Mi número de teléfono es 33 uh-huh. 1071 1190.
33-10-71-11-90. Y bueno, vamos a estar compartiendo los videos. Vimos ahí de algunos actores, vimos el de Jared Borghetti también y varios
así es.
Varias personalidades, esta actriz que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero bueno, y ahí para que se animen las personas que tengan la oportunidad de acudir, pero de todos modos, si no, que lo hagan pues en el espacio donde se encuentre, ¿no? Que acudan a los servicios de salud y bueno, pues también se chequen anualmente, como nos comentabas. Por último, Fabi, la rifa del libro, tenemos 8 anotados, ¿nos regalas un número del 1 al 8?
Claro que sí, el número 7, que es el de la suerte.
Ah, mira, Dinora Mabel, Dinora Mabel es la ganadora. Bien, muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente y bueno, pues como sabes, aquí está este espacio para la difusión de las actividades en torno a la nutrición renal. A nombre de Cristian Rosales, en la operación técnica de Andrés Luna del Real, en la producción, Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos vamos con una pieza que seguramente a los que fueron al partido de Atlas Chivas les va a sonar familiar. La pieza se llama Agua de Riñón. Con esto cerramos esta tarde aquí en Texolot. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho.
Yo buscaba en esa mañana una medicina. Mi partido no tiene pastillas para mi dolor. Solamente sabe recetarme todas sus consignas, que no alivian más que las agruras de la convicción. Me decían que yo padecía puras mi doctrina tiene poco suero, demasiado alcohol. La conciencia cura mucho más que las proteínas. Y sentirse mucha vitamina no tiene valor. Y al escapar de la ciudad, canturreaba en la estación.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.